Trending de Milcar FM, capítulo 309. Más allá de la noticia con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 24 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Eduardo Norman y Antonio Rentero. La voz que escuchas, Javier Soler, es el presentador de este podcast. Este capítulo te llega gracias a los cursos de marketing online de boluda.com, el mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarse es boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web, finanzas, ventas, gestión de proyectos, podcasting, redes sociales, inteligencia artificial y todo lo que necesitas para dar forma a tu negocio a través de más de 7.000 videotutoriales. Yo he encontrado uno sobre maquetación con InDesign que tiene una pinta muy buena, dividido en 10 capítulos y que me va a venir muy bien para dar una vuelta más profesional en mi trabajo. Entra a boluda.com/emilcar para que sepa que vas de nuestra parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudan a hacer tus proyectos realidad. ¡Comenzamos! Bueno, tenemos que empezar diciendo, perdón, porque la semana pasada pues estuvo en blanco y es que la cosa se puso un poquito cuesta arriba y no se pudo, ya está. En compensación, esta semana traemos nuevos colores para el podcast, bueno, más bien monocromáticos, más acorde con la imagen de X. Es cierto que X, el antiguo Twitter, pues es un poco donde nació esta idea de proyecto, aunque también es verdad que a la cosa ha ido evolucionando bastante. Pero nos parecía que era un poco correcto darle esa imagen actualizada. Desde aquí agradecimiento a Pedro Luis Alba, el diseñador de esta casa, Emilcar FM. Y vamos a empezar ya con las intervenciones. Va a empezar Pedro, y es que Pedro Sánchez dice que ve cositas en el alineamiento del PP europeo con la ultraderecha en materia migratoria. Y el mito sobre los muros de contención a la movilidad humana. Cita varias cosas en su intervención muy interesantes. Os dejo con él y con su intervención. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Como bien dices, Javier, hoy quiero, en esta intervención, abordar el alineamiento que la derecha moderada, o hasta ahora moderada europea, la que tiene el pacto con la socialdemocracia para el gobierno de las instituciones europeas, ha producido un alineamiento con las tesis de la extrema derecha o de la derecha extrema o de la ultraderecha o de alguna de las ultraderechas europeas que están divididas en varios grupos en el Parlamento Europeo. Se ha producido, digo, un alineamiento de lo que hasta ahora considerábamos centro-derecha liberal con esas tesis de la ultraderecha, rompiendo todas las líneas rojas tendidas en Europa. No se ha tomado ejemplo en España de lo que ocurre en Europa, sino que se ha tomado ejemplo en Europa de lo que ocurre en España. En ese alineamiento, una de las políticas que se sabía que iban a poder ser las primeras víctimas de la ruptura del consenso europeo en torno a las políticas de consenso entre el centro izquierda y el centro derecha, una de las primeras, como digo, es el tema migratorio. El Partido Popular Europeo, incluyendo el Partido Popular Español de Núñez Feijóo, se han alineado con las tesis más parecidas a las de la primera ministra italiana, la ultraderechista Meloni, en el sentido de crear fuera de Europa centros de deportación, donde enviar fuera de Europa o fuera de la Unión Europea, centros de deportación a los que enviar los inmigrantes, las personas migrantes que llegan indocumentadas o sin la documentación o los papeles para poder ingresar de manera regular dentro de las fronteras de la Unión Europea. Estas medidas, que en Italia han sido incluso rechazadas por los jueces, aunque la propia primera ministra Meloni ha tomado medidas con una serie de decretos ley para darle, digamos, legislación suficiente a los jueces para que apoyaran sus decisiones de deportación a 18.000 euros el migrante de Italia a Albania de los migrantes que habían ido a Italia y habían entrado de forma irregular, algunos migrantes, muy pocos, porque al fin y al cabo, y es a donde quiero llegar, lo que está haciendo ahora mismo el supuesto centro-derecha o la derecha moderada europea es alinearse con un mito de la ultraderecha, un mito de los partidos populistas, de la derecha extrema de toda Europa y del mundo entero, porque habría que hablar también de Trump con esto, de que es posible ponerle puertas al campo, de que es posible la construcción de muros de contención a la movilidad humana, a una movilidad humana que viene impulsada fundamentalmente por el cambio climático, por las guerras, por las hambrunas, por la pobreza y por la falta de expectativas de un lugar fundamentalmente África en nuestro entorno europeo, de otros lugares fundamentalmente Centro y Sudamérica en el ámbito de los Estados Unidos o en el ámbito norteamericano, donde la vida se hace a veces difícil, compleja, peligrosa. Cuando uno visita, y pocas veces lo recomiendo, y lo recomiendo a menudo, pero aún así pocas veces recomiendo la visita del Museo de la Evolución Humana de Burgos, cuando uno acude a este museo y observa de dónde venimos y cómo la movilidad humana, fundamentalmente desde África, fundamentalmente a través de Oriente Próximo, desde África hacia Europa, generó lo que hoy somos, propuso el futuro de la humanidad, esa migración propuso el futuro de la humanidad. Cuando uno ve eso, se da cuenta que las migraciones no son un fenómeno ni de este siglo ni del anterior, en donde media Europa se fue hacia América, o yo qué sé, o de la... o del sistema capitalista o de los últimos 300 años. Las migraciones en el ser humano son un estado natural. Los seres humanos hemos migrado a lo largo de nuestra historia desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros, esos que se ven en esa pequeña sala central en donde unas reproducciones de nuestros ancestros o de algunos primos de nuestros ancestros están en una zona circular del ME de Burgos, del Museo de la Evolución Humana de Burgos, exponiendo lo que fuimos, exponiendo cómo nos mezclamos, exponiendo cómo las distintas especies protohumanas, por llamarlo de alguna manera, o protosapiens, o previas a los sapiens, que es lo que somos supuestamente, se mezclaron, se movieron y produjeron lo que hoy somos. Sin aquellas migraciones, hoy no estaríamos. Sin aquellas migraciones, hoy no seríamos. Alguien puede decirme, no sin razón, al fin y al cabo soy un podcaster con cierta tendencia a veces a la demagogia y a creer que las cosas tienen una explicación y solo una explicación. Creo que no, creo que realmente las cosas se pueden explicar de formas diversas. Pero pensar que la movilidad de los seres humanos puede ser parada por una verja llena de concertinas o quizás con un muro enorme a lo largo de todo Texas o quizás con los centros de deportación de Albania, que ya se ha demostrado que los migrantes abandonaron enseguida después de costarle al Estado italiano 18.000 euros su deportación. Voy a hablar en estos términos, porque en estos términos se está moviendo ahora la política, ¿eh? No voy a hablar, fijaos, en términos de humanidad. No voy a hablar en términos de refugio, no voy a hablar en términos de derechos humanos. Eso casi que no está hoy en el tablero de juego, por desgracia. Pero voy a utilizar los argumentos de quienes defienden este tipo de cuestiones. Yo el otro día decía, creo que fue en Bala Extra, en uno de mis podcasts, en un capítulo que se llama El roce hace el racismo, que las administraciones tienen que poner los medios, que es evidente que los procesos migratorios generan dificultades. Negarlo es absurdo, Pero pensar que donde no funciona como muro todo un océano peligroso, todo un océano que se traga miles de vidas todos los años, como el Mediterráneo, puede funcionar un muro físico, no sé de qué tipo, no sé en qué lugar de la Europa del Este, no sé en qué punto entre Oriente Próximo y Turquía, quizás entre Turquía y el resto de Europa, entre, no sé dónde se ubicarán esos muros, no sé, sé los que ya existen, sé dónde están en nuestro propio territorio nacional y sabemos que eso no sirve de nada. Este tipo de políticas, lo digo siempre, que ofrecen soluciones a los problemas complejos, están destinadas a obtener muchos votos, a fracasar y a defraudar, y por el camino a producir mucho dolor y producir muchísima desazón en muchas personas. Si el Mediterráneo no es un muro suficientemente grande, si estrechos a lo largo de todo el mundo no son barrera suficiente con sus corrientes y con sus peligros para que los seres humanos migren, para que los seres humanos huyan de la miseria, de la persecución política, de la guerra, de las crisis humanitarias o del cambio climático, no lo van a ser los muros y no lo van a ser unos centros de deportación que, sin haberse construido todavía, ya son la vergüenza de Europa. Se ha constatado una ruptura que yo deseo y espero que sea grande, pero que no creo que ocurra, entre la socialdemocracia y el Partido Popular Europeo, entre los partidos socialdemócratas y socialistas moderados de Europa y el Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo mira a las derechas que están a su derecha y abandonan, no voy a decir una centralidad, porque hace años que Europa está practicando políticas neoliberales, pero bueno, tuvimos algunos brotes verdes con el COVID. Se apostó por la inversión pública en lugar de la mano dura y parecía que por ese lado había algo, alguna pequeña esperanza de que los consensos entre la derecha moderada europea, que es la que gana habitualmente las elecciones europeas, y los socialdemócratas como segunda fuerza opositora, pero al mismo tiempo colaboradora, es decir, que forman parte de esa Comisión Europea que se está formando, que esos acuerdos eran los que gobernaban Europa. Ahora sabemos que ya no hay líneas rojas, ahora sabemos que el juego sucio o la política populista en la inmigración ha sido abrazada por el Partido Popular Europeo, incluido, insisto, por el Partido Popular de Núñez Feijóo. Es una pena, no sé dónde quedan los socialcristianos, ese partido a la derecha, con un alma tremendamente social por sus raíces cristianas en el profundo sentido de la palabra cristiano, evangélico en el sentido de tomar las bases del Evangelio del Nuevo Testamento, en donde tantas veces se habla de acoger al visitante, de acoger al extranjero. Abandonamos todo eso y lo abandonamos por el populismo de derechas, por el populismo de la ultraderecha. Ya digo, poca esperanza, mucha desazón y un nuevo paso en una construcción europea que cada vez es más débil y que cada vez está más sesgada hacia la derecha. Ojo, lo que votan la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Gracias por tu escucha, hasta un próximo capítulo y os dejo con el resto del equipo Trending.
Tengo que reconocer que he tenido que buscar acerca de lo que es el pinkwashing. Más o menos podía deducir, porque pensaba que podía venir del whitewashing, pero he preferido buscarlo. Y es que Manuel nos habla de este fenómeno, del pinkwashing. ¿Y qué es esto? Bueno, pues se trata de el blanqueamiento o el supuesto falso compromiso con todo lo que tiene que ver con el Día Mundial del Cáncer de Mama. Estos temas siempre son realmente asquerosos, ¿no? Utilizo esta palabra a veces quizá demasiada o quizá no. Eso ya lo valorarán ustedes los oyentes. y tiene que ver con utilizar este tipo de cosas para hacer ese marketing, esa supuesta medalla colgado, en este caso de color rosa, pues no sé, siempre me parece tan inapropiado como inadecuado y como innecesario en todo caso. Vamos a ver desde qué punto de vista nos lo analiza el bueno de Manuel. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Es imposible no saberlo, quizá a lo mejor pues no sabes que el día en concreto es el 19 de octubre, quizá no tienes así el día, pero sí que desde luego durante el mes de octubre y hasta ese día, en las semanas previas, todo se tiñe de rosa. Y ese rosa es el rosa inconfundible del cáncer de mama. Porque es que de un tiempo a esta parte reivindicamos el día con el rosa. Un rosa que puede verse en los lacitos de turno, en los estados de WhatsApp de tus contactos, en imágenes corporativas de marcas, empresas y en decenas de productos que se venden bajo el paraguas cáncer de mama y este color rosa. Particularmente creo que muchas empresas hacen su agosto con este día, bueno, como con otros, con el Día del Orgullo, el 8M o cosas similares. Y bueno, no me estoy refiriendo solo a un agosto económico directo, ¿no? Pues esa famosa marca de agua que vende botellas de agua cuyo plástico está teñido de rosa, ¿no? O esas, bueno, pues marcas de cosmética, que es normalmente con las que también se vincula este rosa. Tiene su lógica, es cáncer de mama y el cáncer de mama afecta mayoritariamente a las mujeres, lógicamente. Bueno, pues eso, ¿no? Cosmética, higiene íntima, marcas que se dedican a esos sectores, pero también a otros, ¿no? El caso es que muchas empresas hacen el agosto, como decía, no solamente con el ingreso económico directo, sino también indirecto. Creo que, igual que en el sector textil hay un greenwashing, pues aquí podríamos hablar de un pinkwashing. Pero además, además es que siempre he pensado que el cáncer de mama no es rosa, que en todo caso es negro. Es negro, a ver, negro porque a mí me parece que lo que se abre delante de las personas que han sido diagnosticadas es un túnel bastante oscuro. Quizá a lo mejor no habría que ponerle exactamente ningún color, ¿no? Yo soy el primero que se queja de esas publicaciones como el monstruo de colores y esa necesidad que tienen algunos adultos de asignar colores a emociones y sentimientos. Bueno, sea como sea, yo no he visto nunca el cáncer de mama como rosa. A lo mejor es porque lo he tenido muy cerca. El caso es que cuando en estos días pues, se ha viralizado el vídeo de la asociación Teta y Teta, pues no he podido sentirme más feliz con este tema. Pues como dicen en el vídeo, el cáncer de mama no es rosa, es un marrón muy grande. ¿Quiénes son Teta y Teta? Bueno, igual habéis visto alguna de las camisetas que tiene esta asociación. Es una asociación sin ánimo de lucro. Ahora os leeré lo que tienen, indican en su página web. Y bueno, ellos, las camisetas de las que hablo son unas camisetas totalmente blancas, donde hay, pues vienen dibujados con dos líneas curvas y un punto que haría las veces de pezón, la línea curva del seno o los senos, pues dibujan sobre esas camisetas de una manera súper sencilla y súper elegante dos tetas, dos pechos, dos senos. ¿Quiénes son Teta y Teta? Bueno, son una asociación, como digo, leo textualmente de su página web, son una asociación sin ánimo de lucro, pero con ánimo de dessexualizar la teta y el ambiente y la mirada. Reivindican la libertad femenina a través de la creatividad y el activismo. Crean campañas e iniciativas sociales contra la censura de las tetas y su cosificación, contra la sexualización del amamantamiento, la romantización y la comercialización del cáncer de mama. Y en este sentido, pues han publicado este vídeo que se ha hecho, como digo, viral, super trending y que, bueno, pues que a mí me parece un pedazo de vídeo y un auténtico acierto. En el vídeo una veintena de mujeres, más o menos, con cáncer de mama en España, ¿vale? Pues aparecen y reivindican lo que les ha tocado sufrir y reivindican precisamente que esta enfermedad no es rosa, sino que es, como decía, dice su eslogan, su primer mandamiento, es un marrón muy grande. Hablan, bueno, pues de cómo fueron diagnosticadas, de las secuelas que padecen y sobre cómo son percibidas socialmente, ¿no? Y por supuesto hablan de la falta de recursos tanto en el tratamiento como a nivel de seguimiento, salud mental, etcétera, etcétera. Este vídeo forma parte también de un movimiento más grande, que es un movimiento que se llama Think Before You Pink, que sería algo así como, bueno, que reclaman algo así como pensar antes de sumarse al rosa en el Día Mundial del Cáncer de Mama, ¿no? Y plantean el por qué el cáncer de mama es la única enfermedad comercializada del mundo. No sé si os habéis parado a pensar en eso. O también por qué no hay campañas de recaudación para el cáncer de próstata, ni mensajes en los packs de los calzoncillos, ¿no? Defienden pues que haya una investigación y una lucha contra el cáncer, pero que esta debe ser una prioridad científica cuyo coste salga de las instituciones públicas y, por tanto, salga de la sociedad, que sea una cuestión de Estado. Consideran además que es bastante perverso el que se traslade a la sociedad la idea de que una mujer con cáncer se puede curar, ¿no? En función del ánimo que esté. Esto yo lo he tenido que escuchar muchas veces. Como digo, lo he tenido cerca. Mi madre está mastectomizada de las dos mamas y bueno, sobre todo la segunda ya le ha cogido muy mayor, pero en la primera... pues es eso, ¿no? Esos mensajes de venga, tú puedes, de esta vas a salir, tienes que ser súper vital, súper animosa, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, pues si la cosa se tuerce, ¿de quién es la culpa? ¿De mi madre? ¿De tu hermana? ¿De tu amiga? Que no ha hecho lo que le decían para estar animosa, Bueno, esa culpabilidad que se traslada, ¿no? a estas personas con respecto al ánimo, pero también la responsabilidad que se traslada con respecto a, bueno, pues si no han llevado una vida saludable en cuanto a una alimentación, a lo mejor si tienen mucho estrés o una vida laboral enorme, si practican o no practican deporte. Bueno, mira, es que el cáncer de mama está ahí y hasta el momento hay muchas cosas que de este no sabemos. Y como no las sabemos, pues no, creo que es bastante perverso precisamente vincularlas a estas cuestiones de las que estoy diciendo. También reclaman en el vídeo una mayor atención a todas las secuelas que tiene el cáncer de mama, entre ellas a las que afectan pues la salud mental, ¿no? Parece que esto, en el momento en el que empieza a salirte pelo, empiezan los primeros resultados y demás a ir bien, bueno, pues que se ha pasado, pero no se ha pasado porque está ahí. Si además si es una mastectomía, pues supone una reconstrucción o no, y supone estar ahí al pie del cañón todos los días, ¿no? O la atención médica en cosas tan sencillas como, bueno, sencillas, entendedme, cosas como una menopausia adelantada o la falta de apetito sexual precisamente por la enfermedad o por los tratamientos, ¿no? Siempre se habla de estas mujeres, las mujeres con cáncer de mama, como guerreras y valientes, y en el vídeo precisamente lo que se dice es que no son ni guerreras ni valientes, que lo que son es mujeres enfermas. Y nada más, hasta aquí llega mi intervención de hoy. Os dejo con el resto del equipo. Feliz día y feliz vida.
Este fin de semana ha habido un descarrilamiento de un tren. Afortunadamente estaba vacío, que bloqueó el túnel que va entre Atocha y Chamartín. Pues imaginaros la capital de España, pues con bloqueada por un problema de esta índole. Esto, pues evidentemente, enseguida tiene tintes políticos, porque al final todo se trata en política. Cuando esto, como depende, no depende de la Comunidad de Madrid, por lo tanto el PP achaca al PSOE, porque como esto repercute o las responsabilidades del Ministerio de Fomento, bueno, pues tenemos el cóctel perfecto para que se aprovechen para utilizar esos tintes políticos. Pero bueno, habría que analizar un poco más allá qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que nos viene a contar Eduardo. Supongo que también con tintes y con esa parte política, pero ¿qué ha ocurrido para que descarrilara un tren entre Atocha y Chamartín? Adelante, Eduardo.
Este fin de semana en Madrid ha descarrilado un tren entre las estaciones de Chamartín y Atocha, en el túnel que las une, y ha provocado, ha aumentado el caos ferroviario que ya viene padeciendo España en general desde hace varios años. El ministro Puente ha salido a decir que ha sido un descarrilamiento provocado porque para no provocar un accidente mayor por funcionarios de Adif. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Os preguntaréis, porque la verdad es que ha habido mucha información, pero no se sabe exactamente, o sea, no se ha explicado muy bien en muchos sitios dónde, qué es lo que ha ocurrido. Lo que ocurre es que se remolca un tren que está averiado, a bordo del cual van dos mecánicos, y es remolcado por una cabeza tractora que va pilotada, digamos, por un maquinista. Y esto va, este convoy, digámoslo así, va entre Atocha y Chamartín, porque en Chamartín es donde están los talleres. Y cuando ya está llegando a la estación de Chamartín, ya está saliendo de la cuesta, lo que es la máquina tractora, porque entre Chamartín y Atocha hay un desnivel hacia, o sea, en favor a Atocha, ¿no?, de 130 metros, ocurre lo siguiente, y es que se... Todavía no se sabe por qué, porque eso no es algo que suceda tan fácilmente. Se desprende el tren de la cabeza tractora y entonces, por gravedad, coge velocidad y va bajando hacia Atocha. Según la versión que acepta el Ministerio de Transporte, cuando llega a Atocha, cuando está a punto de llegar, por debajo de lo que es el parque botánico, el tren es desviado a otra vía para que descarrile, porque si seguía su trayectoria original, teóricamente iba a terminar en un andén donde ya había un tren de otra compañía esperando para soltar los pasajeros. Todo esto es siempre según el Ministerio de Transporte, porque ha habido varias teorías de qué es lo que ha ocurrido, etcétera. Y por ahora lo que está aceptado es que se desvía ese tren a esa vía para provocar el descarrilamiento de forma provocada. O sea, con provocado no quiere decir malintencionada, sino todo lo contrario. Es decir, para evitar un mal mayor, ¿no? Y esto hace que descarrile el tren, lo cual ha bloqueado ese túnel durante todo el fin de semana, o la mayor parte del fin de semana. Y de hecho, hasta la semana que viene, cuando el fin de semana de la semana en la que vais a escuchar este audio, si lo escucháis la semana en que sale, no se va a retirar ese tren de las vías. Este incidente es un incidente grave, porque los trenes tienen sistemas de seguridad para evitar que este tipo de cosas pasen. Es decir, esto no está... Un tren no se une a una cabeza tractora o a una máquina, vamos, de cualquier forma. Hay un tipo de cierre, que es el que se usa para estas cosas, que es de seguridad. Que solamente se puede soltar o manualmente en el cierre, soltarlo, o si no desde la... desde la propia cabina del... Vamos, la tendría que haber soltado en este caso el maquinista, ¿vale? Y aunque se soltara accidentalmente o lo soltara el maquinista, el tren tiene un sistema de seguridad que en el momento en que se suelta deberían de accionarse automáticamente los frenos. No se sabe por qué ha ocurrido esto. Esto está bajo investigación del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios y se está investigando porque es muy extraño. Es decir, tiene un sistema automático el tren que acciona los frenos en el momento en que se libera la unión. ¿Por qué se hace esto? Pues muy sencillo. Se hace esto porque hay casos como este en que está el tren en cuesta y si se suelta el... de la cabeza tractora, el tren coge inercia y se desplaza. Es muy extraño todo lo que ha pasado. Nadie sabe por qué ha pasado. Puede ser que el tren tuviese sus sistemas averiados y por eso estaba siendo remolcado, ¿no? Tened en cuenta también que había dos técnicos dentro del tren que en ningún momento tampoco accionaron los frenos, etcétera, porque podían haberlo accionado. Y es súper extraño. Hay quien dice también que a lo mejor fue uno de los técnicos el que liberó el tren, ¿no? Pero eso es raro, porque solamente se puede hacer desde la cabeza tractora. No se puede hacer desde el tren. Y para hacerlo desde el tren tendría que ser desde fuera. Tendría que salirse del tren y ponerse a liberar manualmente la unión. Esto es grave no solamente por el caos que ha provocado, sino por lo que podía haber sucedido. Imaginaros que realmente en la vía que estaba ocupando ese tren, llegando ya a Atocha, había un tren cargado de pasajeros, como se dice que ocurría. El accidente podía haber sido muy grave. Por otra parte, es grave que no hayan funcionado los medios de seguridad que tienen que tener los trenes. Esto no es un tema de infraestructura, de la vía, etcétera, sino de los trenes en sí. Y esto se une a un caos ferroviario que ya viene ocurriendo en España desde hace 2-3 años, desde la pandemia para acá. Averías continuas, tanto de material rodante como de infraestructura, es decir, averías de trenes, averías de las catenarias, averías de grupos electrógenos, etcétera, etcétera. Además, para más inri, se produjo otro caos justo después de este, que es que prácticamente minutos después, un señor amenazó con tirarse a las vías. Entonces se tuvo que retirar todo lo que es la conducción eléctrica de las vías, de todas las vías, de las catenarias, etcétera, para evitar que tanto esta persona, si se tira, como el equipo de rescate que fuera a cogerlo, pudieran electrocutarse y pudieran tener cualquier tipo de problema con este flujo eléctrico. Como veis, parece que a DIF y al Ministerio de Transportes le crecen los enanos, porque hay una situación ya chunga y cogéis una otra más todavía, ¿no? Esto provocó que hubiese trenes sin fluido eléctrico, aunque es verdad que tienen baterías y pueden resistir un tiempo, pero no pueden estar así indefinidamente y hay que recortar, por ejemplo, se apagan los aire acondicionados, etcétera, etcétera. Como os digo, es una situación anómala, pero que en los últimos años no lo es tanto. Es decir, este tipo de cosas están ocurriendo. Hay quien se lo achaca a puente. Yo no creo que sea solamente cosa suya, porque esto ya ocurría antes de llegar al ministerio. Hay quien se lo achaca a DIF y a una cultura empresarial que quizás no es la más apropiada. Para quien no lo sepa, ADIF no es lo mismo que Renfe. ADIF es el organismo que gestiona las estaciones y lo que es la red ferroviaria, y también administra lo que son los talleres, etcétera. Y después está Renfe, que Renfe lo que es sencillamente es una empresa de transporte de viajeros por tren. como sabéis, hasta ahora Wiwo, está otro más que no me acuerdo cómo se llamaba, y no es, Renfe ya no es la única empresa que opera en las, en el, digamos, en el, en la red de Adif. Antes, Adif y Renfe eran lo mismo, hace ya muchos años, pero se separaron por normativa europea y en estos casos, todo este caos ferroviario que está viendo, se le achaca mayormente a Adif. Como digo, todos estos transportes, por ejemplo, de trenes, etcétera, los gestiona Adif. O sea, es Adif quien, si hay un tren averiado de cualquiera de las compañías que opera, es la que tiene que dar permiso, la que tiene que, tramitar el envío de ese tren a donde sea, porque es quien gestiona y administra el y da los permisos para la circulación de trenes por el sistema ferroviario. Como digo, está en investigación, todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pero a mí me parece muy grave. Sobre todo me parece muy grave porque si fuera un hecho aislado, pues bien, es algo que sucede, que no se puede evitar, vale. Pero es algo que viene rodeado ya de mucha polémica porque está habiendo muchos fallos en Adif, está habiendo un caos ferroviario continuo, sobre todo con cercanías, etcétera. Y parece que todo apunta a que se debe a una mala gestión. Yo no sé exactamente. Antes estaba muy metido en este tema de Adif, Renfe, etc. Y tenía más información. A día de hoy no sé exactamente cómo está el tema. Pero sí os digo que siempre ha habido ciertas zonas, como puede ser Extremadura, como puede ser Cataluña, aunque por zonas distintas, donde eran habituales las averías. En Extremadura, sobre todo, porque el tejido ferroviario, etcétera, es muy antiguo y las señalizaciones son sistemas antiguos, etcétera, porque no se ha actualizado. Y en Cataluña lo que ocurría es que quizá el mantenimiento, aunque sí era un material mucho más moderno y a la última, sí que quizá el mantenimiento no era el más adecuado. Pero normalmente en el resto de zonas operadas por Adif no había este caos que hay ahora. No sé qué es lo que está pasando, pero ya os digo que como sigamos así, al final vamos a tener un accidente grave.
Esta semana vuelve Antonio aquí. Muchísimas gracias por volver. Le apetecía. Eso y que, sinceramente, también es verdad que eso le he pedido yo. Y viene con cine musical. Destripando, y aquí tenemos que hacer una advertencia, va a haber muchos spoilers, destripando la película de El Joker, esta última película, que según él es un poco incomprendida y que las críticas y que han hecho que sea un poco fracaso no están especialmente bien fundadas o que él va a rebatir. Yo ahí no me voy a meter, no la he visto, por lo tanto no puedo opinar. El cine musical, tengo una relación un poco extraña con él. Hay películas de cine musical que me han gustado mucho y otras que sinceramente me han parecido películas que a mí se me atragantaban y se me hacían muy pesadas. Quizá la vea algún día esta película, quizá no, quién sabe. Muchísimas gracias, Antonio, por volver a pasarte por aquí por Trending, tu casa. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero, hablo de cine y esta semana en Trending es lo que voy a hacer, mencionar algunas reflexiones acerca de una de las películas que se han estrenado recientemente y que siguen siendo tendencia. Se trata de Joker, Folie à Deux, la segunda parte de Joker, la película de 2019, dirigida por Todd Phillips, que reincide en la dirección y de nuevo tiene como protagonista a Joaquín Phoenix. Advierto desde el principio, voy a ir con spoilers. La película se estrenó hace unos 20 días. Creo que los que tenían mucho interés en verla ya la habrán visto y quienes no tenían tanto interés, avisados quedan. Podéis adelantar unos minutos este trending de esta semana porque voy a reventar un poquito la película. También un poco para tratar de comprender o de explicar ¿por qué ha tenido un rechazo generalizado a diferencia del grandísimo éxito de la calurosa acogida que tuvo la primera parte? Hay que explicar todavía no estoy en territorio spoiler, que Joaquín Phoenix interpreta a Arthur Fleck en las dos películas, una persona que vive tratando de hacer reír a los demás, de ahí su maquillaje, pintándose la cara como un payaso. Y además, y esto es casi más importante, sufre una afección que le hace, de manera ocasional, prorrumpir en incontrolables ataques de risa, unas carcajadas injustificadas con relación a lo que le rodea, al entorno y a la situación que viva en ese momento, lo cual, entre otras cuestiones, le proporciona momentos muy complicados, porque claro, si de pronto tienes a tu lado a alguien que está carcajeándose, piensas que es que está relacionado contigo, con algo que hayas hecho, crees que se está riendo de ti, y esto además le proporciona, como digo, una serie de anécdotas que le hacen sufrir bastante. Si en su primera película, Todd Phillips, yo creo que nos presentaba una crítica sobre cómo los servicios públicos de salud y sus fallos son incapaces de asistir a quienes presentan algún tipo de condición que requeriría de una ayuda médica, en esta segunda película, insisto, aún no estoy en territorio spoiler, el tema de fondo yo creo que tiene que ver también con la salud mental, pero sobre todo con afrontar, en el caso de alguien que pueda tener trastornos de personalidad, afrontar, como digo, el tener claro quién eres. Es decir, que aquí estaremos ante un asunto más de identidad. Y es que recordemos, al final de la primera película, aquí ya voy con un poquito de spoiler de una película de 2019, la personalidad de Joker, que se va superponiendo a la de Arthur Fleck, comete un acto atroz, acaba con la vida de una persona en directo ante las cámaras de televisión, el presentador de un programa televisivo que inicialmente había hecho burla sobre él y al que acude. Y empezamos con Joker, folie à deux, que significa locura compartida, que además es un término psiquiátrico. Comenzamos, como digo, con Arthur Fleck interno en una institución mental, el mítico Arkham Asylum de los cómics y de las películas y de las series y de los videojuegos de Batman. En esta segunda parte vamos a asistir, por tanto, no tanto a un proceso de enloquecimiento o de brote de esa segunda personalidad, sino a cómo Arthur Fleck maneja esa segunda personalidad que ya ha generado toda una cohorte de adeptos, incluido el personaje de Harley Quinn, creo que es Harley Quinzel o algo así, que le interpreta Lady Gaga. Aquí empiezo con un pequeño comentario al margen. Creo que hay mucha gente que ha rechazado esta película porque es un musical. Y un musical clásico, en el sentido que de pronto los personajes se ponen a cantar y a bailar y solucionan su monólogo interno, su diálogo externo, a base de música, canción y baile, de manera completamente diegética. Y claro, a pesar de que llevan advirtiéndonos desde hace unos años que la película va a ser un musical, yo creo que hay una porción importante del público que no ha comprendido el sentido de que esta película sea un musical. Tal como yo lo entiendo, en esos raptos, en esos estados de fuga de la mente de Arthur Fleck, es perfectamente coherente que haya estos momentos musicales, algunos de ellos extraordinarios. Joaquín Phoenix tiene una capacidad para moverse que quizá como bailarín no lo ha llamado nuestro Señor Jesucristo, pero sí que parece que se mueve de una forma que cuadra mucho con su personaje. Pero bueno, Lady Gaga a estas alturas, aunque yo no sea gran fan suyo, pero no le vamos a negar que tiene una categoría como músico, como bailarina, como cantante extraordinaria, y supone un gran aporte a la película. A todo esto, disculpas, porque está pasando hoy por mi calle, de pasar todos los camiones de basura del barrio y todas las motos a escape libre mientras grabo esto. Sigo. Asistimos a una película carcelaria, la vida en reclusión de Arthur Fleck barra Joker, y en paralelo el juicio que se está desarrollando y donde veremos que hay un cierto paternalismo a la hora de custodiar la frágil salud mental de Arthur Fleck, y también el recurso fácil a culpabilizar a esa segunda personalidad, que es la del Joker. Y aquí es cuando llega uno de los puntos importantes de esta película, que tiene que ver, y ahora ya sí voy con un spoiler importante del final, con la asunción de la propia identidad. Arthur Fleck reconoce que es capaz de distinguir el bien del mal y que es capaz de distinguir cuando su cabeza está sana y cuando no lo está. De manera que es capaz de hacer como eso que sucede al final del Quijote, aquello de vivir la vida como loco pero morir como un cuerdo. Algo de lo que también hay ecos, por ejemplo, en películas como Shutter Island, ¿vale? Pues ante esa revelación, ante esa toma de posición, que entre otras cuestiones tiene que ver, por supuesto, con cómo se le considera, si culpable o inocente, por saber si está haciendo de manera consciente, si está afrontando sus actos de manera consciente o inconsciente, pues en esa deriva es donde se sustancia el rechazo que los fans que tiene en la película, el amor que siente por él el personaje de Lady Gaga, ahí es cuando varían. Y creo, y por eso tenía que hacer este spoiler, o toda esta serie de spoilers, creo que esto es lo que ha sucedido con Joker Folie à Deux. Creo que Todd Phillips, el director, ha querido trasladar al espectador su reflexión y creo que le ha faltado poner un cartel en el que dijera: vosotros, espectadores, que vais a echar pestes de esta película, sois el personaje de Lady Gaga. Vosotros estabais encandilados por un personaje enfermo, del que había huido toda cordura y que además, en su forma estrafalaria de afrontar al mundo, estaba la fuga de la realidad. Vosotros queríais ese personaje, pero ese personaje es la cara enferma de Arthur Fleck, el protagonista al que interpreta Joaquín Phoenix. El Joker es una visión mala, una visión sin cordura, una visión criminal del mundo. Y por eso hay que declararlo culpable. Y por eso la salvación, y regreso a los spoilers, la salvación de Arthur Fleck es reconocer que el Joker es una creación de su mente enferma. Y bueno, solo os digo, si habéis llegado hasta aquí, la película seguro que la habéis visto. Si os fijáis en lo que sucede de fondo en el último plano, ahí tenéis la respuesta a por qué Arthur Fleck no es el Joker de Batman. No es el Joker con el que en el futuro se enfrentará Batman. Acordaos que en la primera película Arthur Fleck iba a visitar a un jovencísimo Bruce Wayne y bueno, por una mera cuestión biológica, cronológica, de edad, iba a ser muy difícil que cuando ese personaje creciera, su némesis tuviera 20 o 30 años más que él y le aguantara las carreras y el idear trucos malignos para que el mal reine en Gotham. Otro día, si hay tiempo, os explico cómo encajan estas dos películas en un universo cinematográfico de DC con una veintena de películas y por lo menos dos o tres series de televisión de manera orgánica, que a lo mejor no lo parece, pero hay una cierta continuidad en casi todo lo que hemos visto hasta ahora de Batman en cine y series de televisión. En esas pantallas, enfrente de ellas, os espero y quizá próximamente también vuelva a sonar mi voz aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
Gracias por escucharnos en este capítulo 399. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Ah, y no olvides entrar a boluda.com/emilcar para comprobar todo lo que sus cursos pueden hacer por ti y por tus proyectos. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.